Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Obsesión NFL. El día de hoy estoy con el Abogánster. Sí, los cargadores se dieron de baja después de esta semana. Los vaqueros de Dallas andan desaparecidos, pero bueno, los acereros siempre presentes. Anuar, como siempre, dando la cara. ¿Cómo estás el día de hoy?
Todo muy bien, feliz que ganaron mis Steelers, pero como tú lo dices, los Chargers cuando ganan vienen y empiezan a tirar caca a todos y empiezan a andar mamando y diciendo que van para el Super Bowl y todo, pero cuando pierden de la manera que perdieron esta semana, ni sus luces, igual que los Cowboys fans. Entonces, yo creo que eso habla más de cómo son los fans de los Chargers y de los Cowboys que cómo son los fans de los Steelers y de los Ravens, ¿no?
100%, ¿no? Y digo, la semana pasada yo creo que veníamos, y lo dije, ¿no? De una de las semanas más aburridas o menos interesantes de la temporada, mientras que esta semana tuvimos como 7, 8 partidos que se definieron por una posesión, ¿no? Y juegos interesantísimos, ¿no? Como el de Rams Seahawks, Broncos Chiefs, todos juegos como que se definen divisiones de líderes de conferencias. Entonces, me pareció una semana muy, muy interesante. Vamos a empezar, si quieres, desde el jueves hasta el lunes, haciendo como un recap un poco más amplio. De ahí vamos a ir dando a los ganadores y perdedores de la semana. Empezamos el jueves, ¿no? Con los Pats. Y aquí abro yo, ¿no? Con esta premisa de que obviamente hemos mencionado mucho a Drake May esta temporada. Para mí juega un espectacular partido contra los Jets, a pesar de que obviamente Trevion Henderson fue como, digamos, quizás el que más se lució por términos de fantasy y ese tipo de cosas. Yo creo que Drake May juega un partido muy, muy interesante. Ya se está posicionando como ese quarterback que una semana callada sigue siendo muy bueno. O sea, realmente no lo hemos visto tener un tropiezo muy grande esta temporada. Entonces, empiezo por ahí y como esta narrativa, ¿no? Drake May se está metiendo o no en la conversación de MVP.
Yo creo que ya estaba dentro desde hace un par de semanas. Ha estado jugando pues, lights out, ¿no? O sea, es un quarterback que lo que me gusta es que está jugando muy bien, pero también es un quarterback que no le interesa tanto el stat pad, ¿no? Que no es un quarterback como Lamar Jackson que, güey, a huevo, tengo que yo ser la estrella y ganar todos los partidos, o un quarterback como
Como
pues,
yo claro.
varios que vemos en la liga, como Josh Allen, tal vez, que se quieren siempre poner la capa de superhéroe. Es un jugador que dice, cabrón, voy a jugar, no me importa tener los mejores stats, no me importa ser el güey que meta todos los touchdowns mientras ganemos, ¿no? Entonces eso habla muy bien de Drake May, su forma de jugar, y la verdad en su segundo año en un proyecto como eran los Pats, que la verdad no prometían mucho esta temporada, que veíamos que todavía eran un proyecto en desarrollo, se ha visto muy bien y ha sido la pieza clave de ese equipo para estar en donde están hoy, ¿no?
No, completamente de acuerdo. Y creo que este equipo, lo que más me sorprende a mí es que realmente no hubo demasiado cambio, ¿no? En el roster. O sea, obviamente sí hubo, por ejemplo, la suma de Will Campbell, lo mencionamos previamente en otro capítulo. Obviamente, Stephon Diggs, ¿no? Que yo lo dije en el offseason, para mí uno de los mejores adiciones de este offseason. ¿Por qué? Porque el precio no fue demasiado elevado y Stephon Diggs fue ese receptor que hizo que Josh Allen diera ese siguiente paso, y hoy en día lo está haciendo con Drake May. O sea, el impacto que ha tenido Stephon Diggs en este equipo para mí es fuera de serie. Y como dices, obviamente ha cambiado la cultura al 100%. 9 y 2 los Pats, o sea, 9 y 2, estamos hablando de uno de los equipos sorpresas, si lo quieres llamar así, este año. Y ahí te va la segunda pregunta. Ya hablamos de Drake May, yo también creo que se mete en la conversación de MVP, actualmente el líder en yardas aéreas, cuarto en términos de pases de touchdown, y dentro obviamente de el top en el pase rating. Me parece que solamente Lamar Jackson, que no ha jugado todos los partidos, es el único quarterback que está por encima de él. Entonces las estadísticas las tiene, el récord lo tiene. La siguiente pregunta es, ¿los Pats entonces, dirías tú, son contenders o pretenders?
Mira, la verdad yo creo que es un equipo que promete mucho, un equipo que tiene muy buen récord, un equipo que le puede ganar a varios equipos que le pongas enfrente. Yo creo que sí es un contender, pero me reservaría mucho, mucho esa palabra de contender, porque nada más hemos visto un partido en contra de un contrincante relativamente fuerte que hayan ganado, como fueron los Buccaneers, y la verdad no hemos visto a Drake May en postseason. Nosotros sabemos que Como juegues en temporada regular es una cosa y como juegues en postemporada es otra cosa, ¿no? Son dos animales total y absolutamente diferentes. Lo hemos visto con Justin Herbert, lo hemos visto con Eli Manning, lo hemos visto con muchos quarterbacks que tal vez en temporada regular juegan muy bien y en postemporada se joden. O como era Eli Manning, que en temporada regular juega muy mediocre y después en postemporada se prendía y era un animal, ¿no? No te lo querías ni cruzar. Entonces, yo creo que tenemos que jugar, ser muy, muy reservados con los Patriotas, porque sí, su récord convence y su récord está a pantalla, pero yo quiero ver a Drake May en postemporada. Está teniendo un temporadón, pero yo quiero ver cómo se porta en postemporada, ya este proyecto de los Patriots en postemporada, ¿no? ¿Cuáles son los resultados?
Sí, yo también me quiero esperar, y tú mencionaste, obviamente, el partido contra Tampa, le ganan a principios de temporada también a Buffalo, pero obviamente yo, no sé si lo viste tú de la misma manera, pero yo como los juegos en la división siempre es un volado, o sea, por más que estás el mejor equipo o el peor de la división, normalmente spliteas la división, entonces te digo,
Claro.
este partido de Buffalo no me da demasiado, pero en 2 semanas, o sea, tienen ahorita, estoy viendo su calendario, se enfrentan contra Cincinnati, que realmente no creo sea un desafío, o no les debería de presentar un desafío muy grande, al menos de que regrese Joe Burrow. Luego van contra los Giants lunes por la noche, que muy, muy demasiado ganable ese partido. Pero los únicos dos partidos que les quedan es otra vez contra Buffalo, ¿no? Que obviamente en diciembre Buffalo es un animal muy distinto por el clima, por ese tipo de cosas. Y luego van contra Baltimore. Entonces, Buffalo de nuevo y Baltimore. Si le ganan dos veces a Buffalo, estoy convencido. No creo que lo logren. Contra Baltimore, yo creo que tampoco van a poder sacar el resultado. Entonces son ahí dos partidos para mí claves. Si Drake May llegara a ganar a ambos, yo creo que claramente va a ser terminar
Mira,
siendo el MVP.
sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que los partidos divisionales son un animal totalmente diferente. Lo vimos evidenciado esta semana cuando jugaron los Ravens contra los Browns, que fue un partido muy cerrado, ¿no? Tienden a ser o blowouts, o sea, tremendos, o partidos muy cerrados. No hay un in-between, güey. Entonces, siempre hay ese problema con los partidos divisionales. Son equipos que te conocen muy bien, saben cómo juegas, entonces te traen un reto diferente, ¿no? Yo creo que el partido contra Buffalo, lo que tienen de ventaja es que juegan en Foxborough, juegan en casa. Entonces, es muy diferente un ganarle a Buffalo en su casa, en Buffalo, que ganarle en tu propia casa. Yo creo que eso lo tienen como a favor. Y contra los Ravens, la verdad, yo creo que Lamar Jackson se va a topar con un muro como se to topó esta semana con esa defensiva de los Patriotas. La defensiva de los Patriotas está súper underrated y yo creo que deberíamos estar hablando también más de esa defensiva porque también es gran parte del success que han tenido los Patriotas esta temporada, ¿no?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, yo creo que ahora buen momento de hablar del partido en España, ¿no? O sea, un partido que fue tan malo que lo vamos a tener que mencionar. ¿Por qué? Porque fue una verdadera catástrofe, ¿no? A ambos lados, o sea, ambos equipos, ninguno de los dos quería ganar, iban a jugar a la papa caliente para perder el partido. Vemos, sí, otra victoria de Mike McDaniel que va agarrando un poco de rumbo, pero si tú ves, por ejemplo, la actuación de Tua Tagovailoa, o sea, como diría Pablo, paupérrima, ¿no? O sea, cero touchdowns, sí, cero intercepciones, pero bueno, 171 yardas. Yo creo que fue como un acto terrorista mandar esto a otro país. O sea, la gente pagó muchos euros para ir a ver este producto. Yo, anual, hace años no había un partido tan malo de fútbol americano.
Una basura, a mí me rompió la quiniela esta mierda. Yo tenía Washington como mi pick esta temporada, güey. Vi que los Dolphins choquearon al final. Yo decía, güey, ya pegó y llega el pendejo de, ¿cómo se llama? Del kicker de los Commanders y la caga, ¿no? Entonces, fue una mierda de partido. Tua lo único que hizo fue no cagarla, que es algo que es difícil para él porque le fascina cagarla. Entonces, yo creo que habla más de los equipos, no habla más de los equipos, habla más de los equipos que son una cagada, a que sean muy buenos o que sean buenos, ¿no? Yo creo que los Commanders les hace falta mucha falta a Jaden Daniels y es todo su equipo, porque, güey, ves a todo el equipo quitando a Marcus Mariota y, güey, es el mismo que el que tiene Jaden Daniels y con el que ha tenido tanto success, ¿no? Entonces, yo creo ahí que, güey, siempre los partidos en el extranjero son una cagada, mandan pura mierda, porque, pues, güey, no es redituable para la NFL. Yo creo que la única vez que han mandado un partido bueno fue Raider, el de Rams contra Kansas City, que fue el mejor partido de la historia, que al
Y lo
final no se jugó en
reventaron.
México, no se jugó en México por los pendejos del Azteca, güey, por... ¿Qué concierto fue el de Shakira, no? Una madre así.
Sí, que fue el concierto como 3 días antes y el pasto estaba hecho mierda. Pero a ver, siendo, digo, y esto es un poco teoría de conspiración, yo creo que la NFL lo usó de excusa porque, como tú dices, era el partido más atractivo en el calendario. Dijeron, puta, si esto se juega en México va a ser una cagada, mejor que
Pero,
regresemos a Los Ángeles.
güey, o sea, fue porque fue el primer año de Patrick Mahomes, porque lo veías a principio de la temporada y decías, güey, ¿qué es esta cagada, no? O sea,
Sí, sí.
no prometía mucho, o sea, yo decía, güey, va a ser un quarterback que apenas está empezando, no creo que le vaya a ir tan bien. Jared Goff también
Sí,
no era tan bueno.
no era, sí, no era lo que, o sea, terminó siendo un pinche showdown de Tom Brady contra Peyton Manning, pero no, en papel no lo aparentaba, te digo, y justo por lo mismo, los mandan para allá, o sea, bueno, para acá más bien, y se dan cuenta 2 semanas antes, cualquier excusa le trajeron de vuelta, o sea, eso sí fue, le salió caro, aparte a la Azteca, porque tuvieron que hacer remodelaciones y todo, ahora están haciendo otra vez remodelaciones para el Mundial, sí, ese estadio Azteca
No.
lleva como 6 remodelaciones en 10 años, pero...
NFL, deja de mandar partidos mierda. Si vas a mandar un partido, manda un partido relativamente atractivo, ¿no? O sea, güey, manda mierda. Y aparte el primer partido en Madrid, pues quieres jalar audiencia, ¿no? Por lo menos el primer partido, que sea un buen partido para que la gente se anime y agarres esa atracción, ¿no, güey? O sea, mandas un partido de Delfines contra Commanders, los españoles van a decir, hostia, esto es una mierda.
100%. Ahora vamos a los partidos de los que sí fueron hora normal el domingo. Y bueno, dentro de aquí quiero rescatar a mi ganador de la semana, ¿no? Que mi ganador de la semana es Trevor Lawrence. Clara y ampliamente el ganador de la semana es Trevor Lawrence. ¿Por qué? Porque no convence, ¿no? Es un quarterback que lleva varios años en la liga, no convence, pero al menos ha mantenido el mismo argumento por ya casi 5 años, ¿no? Que es, pues le gana a Justin Herbert, ¿no? Ese es lo único. Puta, acá que hablamos de este güey, lo único que decimos siempre le gana a Justin Herbert. Entonces, eso sí, en la NFL, al final del día, te va a conseguir la chamba. ¿Por qué? Porque es un quarterback que le puede ganar a un quarterback como Justin Herbert y lo hace cada vez y de una manera siempre como esta, ¿no? O sea, los Chargers eran, yo creo que a mi parecer, favoritos, llevaban como un ritmo. Sí, todo el mundo menciona la línea ofensiva de los Chargers, es una cagada, pero a ver, la semana pasada los Chargers le ganan a Pittsburgh. Y esta semana les pasan por encima sin sus dos mejores receptores Jacksonville. Entonces, no fue ni siquiera cerca el partido. Y no estoy diciendo que Trevor Lawrence tuvo que hacer demasiado, porque no lo hizo, ¿no? 153 yardas por aire, pero al final hace lo que tiene que hacer, que es ganarle a un quarterback que la gente está considerando top, para que al final esto le va otra vez ¿cómo decir? A recuperar esos 2 años más o un nuevo contrato, ¿sabes? Cuando tú estés renegociando el contrato con Trevor Lawrence, la gente va a decir, es suficientemente bueno para ganarle a un quarterback como Justin Herbert. Y ya lo ha hecho, ¿no? Lo hizo en playoffs, esa vez que iba ganando Justin Herbert 27-0, esta vez le pasa por encima en la mejor temporada de Justin Herbert. Y bueno, para mí ese es claramente el ganador de la semana porque sí, eso es la única manera en la que Trevor Lawrence va a seguir con vida en la NFL, que yo no creo que realmente sea un quarterback superior. O sea, es el nuevo Andy Dalton, a mi parecer. En su época, Andy Dalton era como la regla Andy Dalton, ¿no? Tu quarterback es mejor que Andy Dalton, pues es suficientemente bueno para cazar tu titular. Si es peor que Andy Dalton, lo tienes que cambiar. Entonces, para mí, la nueva Andy Dalton rule es con Trevor Lawrence. Si tu quarterback es mejor que Trevor Lawrence, no lo debes cambiar. Si tu quarterback es peor que Trevor Lawrence, pues tienes que hacer un cambio, ¿no? O sea, es el quarterback más mediocre y al final. Pues bueno, el ganador de la semana.
A mí me gusta mucho Trevor Lawrence, pero la verdad sí discrepo contigo con que nada más que le gane a Justin Herbert lo hace un gran ganador. O sea, la verdad, si tú contratas un quarterback nada más para que le pueda ganar a otro quarterback, tu franquicia es una mierda, ¿no? Pues tú contratas un quarterback para que te pueda llevar al siguiente nivel. Desafortunadamente no hemos visto eso de Trevor Lawrence últimamente. Tal vez ha sido el coaching, tal vez ha sido el equipo que le han puesto. O sea, hay varios factores que se pueden tener. Yo ya he dicho varias veces en este podcast y en nuestros grupos Matu que me gusta mucho Trevor Lawrence. Demostró que tiene muchísimo talento en Clemson. Cuando estuvo en Clemson, ganó varios, un National Championship, o no sé, dos, uno o dos, y fue
Tuvo
hasta
tres
Heisman.
finales, me parece que solo ganó uno.
Ok, güey, y jugaba Lights Out, ¿no? Entonces, Yo siempre he dicho, güey, Trevor Lawrence en otra situación podría brillar mucho más de lo que brilla en los Jaguares. Tal vez es un güey que es medio de hueva, un güey que si bien nada más, o sea, lo ves como un pocket passer, o sea, no lanza jugadas súper flashy como puede ser un Lamar Jackson, Josh Allen, pero hace la chamba, ¿no? Entonces, yo creo que Trevor Lawrence necesita también salir de ese molde de ser un pocket passer, un system QB. Y tratar de, no sé, o sea, regresar a su old self en Clemson, para poder llevar a los Jaguares al siguiente nivel, porque de lo que hemos visto, pues no veo que los Jaguares puedan llegar a ser más de lo que son ahorita, si es que Trevor Lawrence no brinca, ¿no?
Sí, justo, 100% de acuerdo. Te digo, mi ganador de la semana, como porque él fue un ganador, ¿no? O sea, ahí te digo, este tipo de partidos son los que lo hacen mantenerse como un quarterback relevante, como un quarterback que va a tener sí, seguramente un próximo contrato. Pero sí, concuerdo contigo, quizás en otra franquicia tendría una mejor oportunidad. Ahora, de fuera de ese, los partidos fueron, Packers ganan por 7 puntos, ¿no? Packers.
Espérate tantito, antes de que pasemos a los siguientes partidos. Mi perdedor de la semana, obviamente, son los Chargers. O sea, cabrón, ¿qué chingados estás haciendo jugando contra un equipo bastante mediocre? Que son los Jaguars. Tú te tienes que posicionar y seguir como en la presión por la división, tratar de seguir presionando por el wild card o para playoffs. Y de los partidos facilitos que vas a tener, la cagas contra un equipo mediocre como los Jaguars y no la cagas, güey. Te pasan por encima, es algo que es realmente triste, realmente una mierda. No entiendo cómo puedes ganarle un equipo que la verdad en mis ojos es superior, como son los Steelers, una semana anterior pasándoles por encima y luego vas a Jacksonville y la cagas contra los Jaguares. No tiene sentido, no tiene sentido. No entiendo cómo le hicieron la defensiva, no entiendo cómo te metieron 35 puntos cuando la semana pasada nada más mantuviste a los Steelers. Cuatro, tres cuartos y medio con 3 puntos. En verdad, no entiendo. Tal vez llegaron confiados, dijeron, güey, ya lo tenemos ganado. No sé, pero Jim Harbaugh necesita ver esta pérdida y reflexionar de qué tiene que hacer para poder llegar a playoffs y que no se repita.
Sí, no, o sea, no hay duda, ¿no? Claramente uno de los perdedores más grandes de la semana fueron los Chargers. A mí lo que me impresiona es que se ven mal coachados, güey. O sea, la gente habla de, y lo hemos hablado muchas veces aquí, no, es que la línea ofensiva es una mierda, güey. La línea ofensiva en gran parte es coacheo, ¿no? O sea, si tu línea ofensiva no es buena, ajusta, güey. Pases pantalla, no sé, pases cortos,
Pases
drop,
rápidos,
algo,
todo.
güey. La línea ofensiva es una cagada, o sea, eso no hay manera de ir alrededor de ella. Pero la línea defensiva, que venía siendo uno de los mejores puntos de este equipo, pues güey, les corrieron para más de 150 yardas, ¿no? Un equipo de Jacksonville que no es que digas tienen, o sea, tienen buenos corredores, sí, pero no tienen una línea ofensiva imponente.
Que digas, wow,
Muy
claro.
sorprendente, a mí me sorprendió mucho este resultado. Te digo, Justin Herbert, que venía yo lo tenía como un MVP después de haberle ganado a Pittsburgh, y tira 81 yardas, 81 yardas, güey, eso es, cabrón, ni Tim Tebow te tira esos números, eso es
Güey,
impresionante.
y Kimani Vidal siendo o sea, Jim Harbaugh, que tú tengas un equipo, tu estrategia sea correr el balón y parar la carrera, que te corran para lo que te corrieron los Jaguares, y tú que hayas corrido, Kimani Vidal, 5 acarreos para 13 yardas, Justin Herbert, 3 acarreos, o sea, que tu líder en carreras o en yardas por el piso, por carrera, sea Justin Herbert con 21 yardas, es algo en realidad triste y algo que no puedes dejar que pase, güey, porque la clave para un equipo que es successful en un futuro es un equipo que corra bien el balón, porque te abre muchísimo la ofensiva.
No, y lo venían haciendo bien, güey. Eso es lo que más sorprendente es porque, o sea, contra Pittsburgh, contra antes de eso, o sea, Kimani Vidal venía siendo un jugador, o Marion Hampton lo fue, güey. Inclusive Najee en el muy breve punto que estuvo, no se vio tan mal corriendo la bola. Entonces, increíble. Para mí, increíble, pero bueno. Packers ganan por 7 puntos. Texans ganan por 3 puntos contra Tennessee. Un partido muy sorprendente, que creo que los Texans son quizás el equipo más mediocre de la liga. Panthers ganan nuevamente y los Bears ganan por 2 puntos. Esos cuatro partidos se definen por una posesión, todos muy raros, muy interesantes. Me gustaría tocar rápidamente algunos puntos. Para mí, el primero es el perdedor de la semana. Para mí, es J.J. McCarthy. ¿Por
Definitivamente.
qué? Pero ahí está el por qué. No porque está jugando mal, ese no es un punto para mí, ¿no? Porque que un quarterback novato no sea puta, un pinche loco, ok, te la compro, ¿no? Pero mi tema siempre es cuando no es que sean, no es que no estén cargando al equipo, como puede ser el caso, ¿no? O sea, Cam Ward no está cargando al equipo. Bueno, está bien, no lo voy a crucificar porque no tiene nada con qué trabajar. O sea, está cabrón, ¿no? Pero este güey tiene. Tú lo dijiste, todo el mundo lo decía, los expertos en ESPN, en Pro Football Focus, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Que es que Kevin O'Connell en los Vikings es un quarterback proof system, ¿no? O sea, el güey que pone, el güey que produce. Sam Darnold jugó cabrón con él, inclusive este güey, Josh Dobbs jugó cabrón con él, hasta antes de eso, ¿no? O sea, todos los quarterbacks que hemos pasado por ahí juegan cabrón. Para mí lo que
Kirk
más
Cousins.
sorprende es que tanto él como Shanahan, los quarterbacks que escogen específicamente terminan siendo una puta cagada, güey. O sea, Trey Lance en los 49ers lo escogieron, dijeron como puta, este es el güey que quiero, y fue una cagada. JJ McCarthy hicieron lo mismo, fue como, este es el cabrón que va, o sea, que quiero, y vamos a mover de este quarterback para tener a JJ McCarthy, ¿no? Una cagada, güey, o sea, una reverenda cagada, sus intercepciones son inexplicables. Justin Herbert, Justin Jefferson está perdiendo la cabeza, güey. Que eso para mí es la parte más importante. ¿Cómo tienes un, o sea, el mejor quarterback, el mejor receptor de tu generación? Y lo tienes, güey, aventando el casco en el sideline, y yo lo entiendo, güey. O sea, tú ves las estadísticas que tiene Justin Jefferson, y eso que no ha jugado con buenos quarterbacks, güey. O sea, si tú me dijeras que es Tyreek Hill, que pasó de Patrick Mahomes a Tua, bueno, como que un poco entiendes el que se le bote la cabeza. Pero el güey pasó de pinche quarterback mediocre tras quarterback mediocre, y ahora, güey, está
Lucía.
perdiendo jeta porque promediaba 97 yardas de recepción por partido, y con JJ McCarthy. Con esfuerzo, güey. O sea, porque yo te veo los partidos de Minnesota, le intentan draw plays, güey. Todo lo hacen para que Justin Jefferson pueda tocar el balón y el cabrón nomás no pone la bola. O sea, está increíble, es surreal verlo. El güey no tiene, no solo no juega bien, está haciendo que se enoje Justin Jefferson y, güey, está perdiendo el locker room. O sea, yo te lo digo, cosas así pierdes el locker room como sus pendejadas de que, no, yo no soy JJ McCarthy, cuando juego soy Nine. Y, güey, ¿desde qué dijo que es Nine? Es güey, es nine pieces of shit, güey. O sea, es una mierda el güey, es increíble, cabrón.
Ha estado jugando cabrón y está en una situación muy favorable, güey. Lo hemos hablado con Caleb Williams, que está en una situación excelente para poder, para poder ser successful y poder ganar partidos. Y JJ McCarthy está tal vez con el mejor wide receiver room que existe en la NFL y no está produciendo, ¿no? Entonces, aquí, ya llevándonos a esto, te pongo esta pregunta. Tú siendo el head coach de los Vikings, le dirías a JJ McCarthy, oye, carnal, siéntate tantito y regresarías a Carson Wentz.
No, nah, güey, o sea, yo creo que ya te la pelaste, te digo, había rumores de que fakearon su primera lesión, como para darle un poco más de descanso y así, porque no lo veían bien, pero güey, ya a este punto ya se está volviendo un poco como Anthony Richardson en el sentido de que, ¿qué más vas a hacer, güey? ¿Sabes? Yo creo que esta temporada tienes que jugarla toda con él, la siguiente temporada igual y firmas a un veterano, ¿no? Para ponerle un poquito de presión. Ves cómo se da en preseason y ya después del próximo año ya lo mandas a la chingada, güey. Porque un año que estuvo lastimado. Este año, güey,
También
nada.
lastimado y jugando ano.
Y ya el siguiente, o sea, ya estarías gastando 3 años del prime de Justin Jefferson, güey. Aaron Jones no le queda tanto tiempo. O sea, te digo, en la NFL, siempre lo digo, not for long. Claramente tienen una ventana de Super Bowl y, güey, pa' pura verga.
Se le está cerrando y lo chistoso es, cabrón, tenías a Sam Darnold que está ahorita jugando, que jugó cabrón el año pasado contigo. Y este año está jugando cabrón con los Seahawks, ¿no? Es una de las razones por qué los Seahawks estén jugando y sean uno de los contendientes en la NFC, ¿no? Entonces, decidiste deshacerte de Sam Darnold, no extenderlo para quedarte con tu Project QB y pues ahorita McCarthy se está viendo como basura, o sea, con él, ¿en qué estabas pensando, no?
Sí, 100%. Y de estos otros partidos que te digo, para mí, mi ganador de la semana al 1000, y es algo que, güey, me estoy dando solito en la madre, ¿no? Yo hablé un poco como de Atlanta, de que tenían todo, güey, nada más no logran ganar un puto partido, y esta semana les pasa lo mismo, ¿no? O sea, un partido que muy ganable, tenían la ventaja, tenían todo, lo terminan perdiendo, pero, güey, te metes a ver, ellos tenían la mejor defensiva aérea. Y Bryce Young, güey, o sea, toda la gente, Bryce Young les hace 448 yardas, 3 pases de touchdown. Hey, un puto partidazo de Bryce Young, que a mí no me gusta, yo no creo que tenga mucho futuro, Pero te tira unos partidos a ti y dices, puta, güey, ¿cómo chingados le hace este güey? Yo lo estaba viendo, o sea, yo veía el partido y como que no impresiona, o sea, no fueron los 448 yardas más impresionantes, ¿no? O sea, si yo te dijera ese statline de Patrick Mahomes, te sacas un clip de 20 minutos de pura mamada que hizo el güey.
Highlights hacia la a
Como
lo
lo
que
veías y como que no entendías, lo veías el statline y, güey, ¿en qué momento se los violó así? O sea, sí, entonces Bryce Young, mi ganador, digo, obviamente ya había hablado un poco, pero Bryce Young y Ted McMillan, güey, impresionante. Esta semana, impresionante.
no entiendo cómo los Falcons pudieron haber perdido contra los Panthers. ¿Cómo los Panthers tienen un winning record? No sé, o sea, Bryce Young está raro porque te puede dar un partido como te lo dio ahorita, o te puede dar un partido basura. Yo creo que es un güey
Güey,
raro. No sé
es
qué
la
pedo.
versión del brazo derecho de Tua Tagovailoa, ¿no? Pero nada más que Tua tiene todo este hate y las conmociones y todo, pero es el mismo güey. Es realmente el mismo güey que Tua, solo que sí, solo que la tira con
Más
la
alto.
derecha. Pero bueno, avanzando, Bills contra Buccaneers, partidazo de Josh Allen, para mí se mete un poco en la discusión de MVP. Digo, si quieres ahorita ampliamos un poco más, pero estos partidos de la tarde fueron un poco más abiertos, ¿no? Bills, al principio cerrado el partido, terminan escapándose, Josh Allen se vuelve imparable, 49ers le pasan por encima a Arizona, Pittsburgh le pasa por encima a Cincinnati. Como que esos tres partidos fueron muy similares en cuanto a que fueron las putizas de la semana. Buffalo sorprende, para mí sí sorprende porque estaba cerrado el partido y Josh Allen, puta, se puso, ahora sí que se puso la capa de Superman. Pero bueno, estos tres partidos, ¿qué te gustaría tocar a ti?
Me gustaría tocar el ¿cómo se llama? Más que nada el de los Bills. Me gustaría tocar la destrucción total de los Buccaneers. O sea, están self-destructing, güey. O sea, traían un muy buen récord. Tienen suerte de estar en una división bastante mediocre. Pero o sea, no entiendo. Hablábamos a principio de temporada que Baker Mayfield podía ser MVP, la chingada. Y no hemos visto el mismo Baker Mayfield. O sea, entiendo que tengan lesiones, entiendo que no sea el mismo equipo que vimos a principio de temporada, pero güey, estás llegando a un punto que estás self-destructing, ¿no? No estás ganando los partidos grandes, los partidos importantes. Yo creo que, güey, si no puedes ganar estos partidos importantes en temporada regular, te las vas a ver negras en postemporada. Yo los veía como un caballo negro o un posible contendiente en la NFC, y desafortunadamente me están decepcionando los Buccaneers, ¿no? Está muy raro la forma en que están perdiendo. Te digo, este partido con los Bills era cambio, metían touchdown los Bills, metían touchdown los Buccaneers, y al final se les acabó el gas. No entiendo, no se te puede acabar el gas en estos partidos, ¿no? Y la defensiva needs to show up.
100%, digo, el calendario no ha sido para nada favorable con ellos. Perdieron contra Filadelfia, le ganan por 3 a Seattle, sabemos que es uno de los mejores equipos. Pierden contra Detroit, pierden contra los Pats, pierden contra los Bills y esta semana juegan contra los Rams. Después de eso, su calendario se pone muy fácil, ¿no? Cardinals, Saints, Falcons, Panthers, Dolphins y Panthers. O sea, yo creo que sí van a cerrar y van a ganar la división y van a llegar a playoffs. Pero puta, este calendario, especialmente a la mitad de la temporada, está brutal.
Pero
O sea,
esos partidos difíciles los tienes que ganar. Si eres un contender del NFC, un contender en tu conferencia, esos partidos, entiendo que pierdas uno o dos, pero un partido grande, por ejemplo, como era el de los Bills, o el partido contra los Pats, que se supone que era un equipo que tenía una temporada fácil, lo llevaba jugando contra puro muerto, pues güey, o sea, por lo menos competir, y no lo hemos visto.
no, de acuerdo, completamente de acuerdo ahí. Del partido de Pittsburgh, digo, Pittsburgh bounces back, ¿no? Se lastima a Big Ben, digo Big Ben, Aaron
Rodgers.
Rodgers, y Mason Rudolph se ve bien. O sea, yo estaba viendo ese partido, entra Mason Rudolph y sí se vio como ese segundo aire. No sé si sea algo para preocuparse en el sentido de que no la van a chaquetear y que se queden con Mason Rudolph para el próximo año, o más bien como, sí, como, no sé, ¿cómo lo viste tú?
La verdad, un partido raro. ¿Por qué? Porque Pittsburgh empieza jugando mal, o sea, la ofensiva se veía inoperante. Yo estaba frustrado, decía, güey, ¿qué es esta mierda? Nos van a hacer cagada. O sea, no avanzaba. Puro three and out, puro three and out, puro three and out. Y de repente se lastima Aaron Rodgers a final de la primera mitad. Y entra Mason Rudolph y de la nada empieza a caminar la ofensiva. Empieza a jugar mejor la ofensiva. Kenneth Gainwell se ve muy bien. empiezan a usar a Darnell Washington, que se echó creo que de una de las jugadas del año, ¿no? Güey, y empezó a caminar, y dices, güey, yo creo que no es el esquema ofensivo. El esquema ofensivo funciona. Yo creo que es Aaron Rodgers que está cambiando las jugadas y está tratando de meter de su propia cucharada y no le está saliendo, ¿no? También, o sea, lo platicamos tú y yo en el día del partido, pues, güey, tampoco están usando a Jalen Warren, güey. O sea, a mí me fascina. Empezó jugando cabrón Jalen Warren y de la nada lo dejaron de usar. Entonces, no sé, un partido raro. Los Steelers, la defensiva jugó cabrón, la verdad, la defensiva jugó muy, muy, muy cabrón. La secondary se olvidó del primer partido contra los Bengals, hicieron mierda a los receptores de los Bengals. Puto Ja'Marr Chase, te puedes meter tu escupitajo por el culo. Todavía que hiciste que expulsaran a Jalen Ramsey, te la metieron, güey, nada más tuviste 30 yardas, puedes chupármela y chupársela toda esa defensiva. No mames. Pinche James Spear parecía Darrelle Revis Prime, güey, a la verga. Entonces, muchas felicidades, Pittsburgh jugó muy bien la defensiva y pone ese foquito rojo como, oye, ¿Rodgers será en realidad la respuesta para esta temporada o podríamos tener un mejor producto con Mason Rudolph? Digo, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. O sea, los Bengals hicieron el game plan para jugar contra Aaron Rodgers, ¿no? No para jugar contra Mason Rudolph, que es un jugador más de sistema y que no te va a llamar tantos audibles, ¿no? Entonces, no sé, o sea, hay que tomarlo con un grano de sal, pero se vio bien la ofensiva con Mason Rudolph.
Sí, no, no, completamente de acuerdo. Estuvo raro en ese aspecto, ¿no? Que les fuera mejor con el backup, especialmente un backup tan, yo le voy a decir cómo es, un backup tan cagada como es Mason Rudolph, para mí, de los top tres peores backups de la liga. O sea, el güey no
Yo ahí
inspira.
difiero, yo ahí difiero. Yo creo que es de los mejores backups que hay en la liga.
No, no, no trae nada ese güey. O sea, vas a ver, si tienes que jugar de titular todo el partido, no, no trae nada. O sea, no trae nada. No, no,
Güey,
no
pero.
se la va a cagar. O sea, el güey entiende que es un backup. Entonces no intenta hacer el héroe y no va a tener, por ejemplo, fumbles o intercepciones pendejas, pero no es un buen quarterback. O sea, vas
Pero
a hacer caso un
con
montón.
Pittsburgh ha sacado buenos resultados siendo el backup, güey. O sea, ha ganado partidos importantes. Nos llevó a los
Pero es que
playoffs
siempre
hace
se
dos
pone
años.
esa capa, güey. Siempre lo ha sido. O sea, cuando juegan con. Desde que como este Doc Hodges, güey. O sea, siempre que juegan con quarterbacks suplentes, la arman porque van mucho a esa identidad que es vamos a correr, vamos a bajar el tiempo al reloj y vamos a jugar defensiva. Y ahí es donde más cómodo está Mike Tomlin. Entonces por eso funciona, pero claramente, güey, como lo has visto los últimos 12 años, güey, no, no te da para ganar más. O sea, sí te da
No,
para clasificar
no
playoffs,
entiendo.
pero eso no es lo que necesita Pittsburgh.
Pero tampoco veo que puedan ganarlo con Aaron Rodgers, la verdad. O sea, si bien ha jugado relativamente bien,
No, ganar partidos sí, pero no es la solución, güey. O sea, la solución
Bueno,
para
claro.
Pittsburgh es ganar un puto partido de playoffs, güey. No, no lo van a hacer con Mason Rudolph, güey. O sea, claramente no lo van a hacer.
No, con Mason Rudolph ya lo intentamos y no se pudo.
Vamos ahora a los dos partidos más interesantes de esta semana, que fueron el de Seattle contra los Rams, ¿no? Los dos líderes de la NFC West, que claramente la mejor división en el fútbol americano. Y del otro lado, en la AFC West, Denver contra Kansas, ¿no? Este partido de Denver que para mí, y se hablaba mucho, ¿no? Como que el storyline de Denver era, puta, es el partido más importante para Denver desde que se retiró Peyton Manning. O sea, y sí lo era. Al chile que sí lo era, güey. Denver prácticamente se lleva la división. O sea, yo sí plenamente confío que este partido se lleva la división. ¿Por qué? Porque le queda Commanders, Raiders, Jaguars. O sea, Commanders, Raiders, Jaguars, que son tres partidos que claramente deberían de ganar. Y ya con esos 12 partidos ganados, Kansas una mierda. O sea, Kansas ya lleva 5 partidos perdidos. Entonces tendrán que prácticamente ganar todos los juegos para poder alcanzar a Denver. Y los Chargers, pues bueno, después de esta semana nadie tiene la confianza de que van a levantar, ¿no? Entonces. Güey, para mí un partido impresionante, o sea, impresionante en todos los sentidos, porque sí, cualquier narrativa que se ha querido o se ha armado alrededor de Denver, pues se ha estado bateando, güey. O sea, ganan los partidos grandes, güey. Ganan de adelante, ganan de atrás. Es diferente a los Pats que son como tan convincentes, pero no tienen, sí, esos partidos, güey. Denver, no mames, güey. O sea, Denver al Chile que sí sorprende. Perdieron contra los Colts, por ejemplo, pero por la puta mamada que fue el castigo ese en el field goal de último momento. Pero si no, si le quitas esa mamada, deberían de ir 10-1. O sea, es increíble. Para mí, Denver es increíble. La defensiva, más que nada, puta, es de las mejores de los últimos años. No, no me refiero a este, de los últimos años. La defensiva de Denver es otro nivel.
Pues ya sabes qué dicen, defense wins championships. La defensiva gana campeonatos, güey. O sea, yo creo que los Broncos han jugado, si bien no han ganado, así que digas, no mames, descagaron como se descagaron, como otros equipos han llegado a descagar. No han ganado los partidos, han estado cerca los partidos, pero los han sacado, ¿no? Y es lo que vas a ver en playoffs. Nunca en playoffs, rara vez vas a ver un blowout. Entonces, yo creo que es la forma de ganar de los Broncos, jugando una defensiva perfecta y que Bo Nix no la cague, es una receta para poder ganar partidos importantes, ¿no? Entonces, muy buen partido y, como lo he dicho varias veces aquí, to be the man, you gotta beat the man. Para ser el hombre, tienes que ganarle al hombre. Entonces, ¿quién ha sido el hombre en tu división y quién ha sido el hombre en la NFL? Los Chiefs. Entonces, les ganaste, te los chingaste, muy bien, felicidades. Ya puedes llamarte el man, ya tienes ese como, ya te quitaste ese chip que tenías en tu shoulder. Entonces, nada más seguir concentrados, güey, seguir para adelante y que no la empiece a cagar Bo Nix y tratarse de sentir el héroe cuando no lo es. Ya tiene que tener bien presente cuál es su papel en este equipo.
No, 100% y están jugándose por el primer round bye, ¿no? O sea, ahorita están con los Pats empatados hasta arriba de la conferencia americana. Entonces, güey, sobre todo con un estadio como Mile High, que claramente le pesa a los americanos por el tema de la altura. Entonces, sí, yo creo eso. Y del otro lado, los Seahawks, yo soy el que más ha sido como el defensor de los Seahawks esta temporada. Y este partido, o sea, al chile me van a decir que soy un pendejo, pero güey. Si algo me hizo respetar a los Seahawks 10 veces más, y ahí te va mi argumento. Sí, perdieron contra los Rams, ok, pierden contra los Rams, eso estoy de acuerdo, perdieron contra los Rams, ok, y perdieron el liderazgo de la división. Pero, güey, jugaron de visita. Sam Darnold tiró 4 intercepciones, güey, 4 intercepciones y solo perdieron por 2 puntos, güey. O sea, eso te da una idea y un margen del potencial que tiene este equipo. Tú me dices que, güey, tu pinche quarterback tira 4 intercepciones contra uno, si no es que el mejor equipo de toda la liga, que son los Rams. Y solo pierdes por 2 puntos de visita, güey. O sea, es un puto equipazo los Seahawks. Entonces, más que apreciar a los Rams por ganarle a Seattle, yo voy a apreciar a Seattle, que con toda la cagada que fue Sam Darnold de este partido con 4 intercepciones, solo perdieron por 2 puntos. Entonces, eso te dice, si vuelven a jugar, yo te puedo garantizar que Sam Darnold no vuelve a tirar 4 intercepciones. Y buscarlo, güey, o sea, ¿cómo más lo vas a argumentar? O sea, no veo otra manera de interpretar este partido. Los Rams dan un súper partidazo y solo ganan por 2 puntos.
Yo creo en este partido, la verdad, concuerdo contigo. Más que hable de los Seahawks, habla de esa defensiva que yo, la neta, he estado mamando toda la temporada, ¿no? Es una defensiva rápida, una defensiva que no permite puntos, una defensiva física, y que ha logrado neutralizar a cualquier ofensiva que te pongan enfrente. Esta ofensiva de los Rams es una ofensiva muy explosiva y los lograron mantener cerca en el partido. Sin embargo, lo que sí me preocupa de los Seahawks es el problema de Sam Darnold con los turnovers. Ve los últimos dos partidos. Contra los Cardenales tuvo, creo que, cuatro turnovers igual. Y también contra los Rams, pues otros cuatro turnovers. Entonces, tienes que decirle a Sam Darnold, cabrón, tenemos, igual que con Bo Nix, como lo decía ahorita con Bo Nix, cabrón, no tienes que ser Superman. Tienes que ser un game manager, no la cagues. Tienes buenos receptores, tienes a JSN, tienes buenas herramientas. Úsalas, sin embargo, no pongas el balón en riesgo. Con que no pongas el balón en riesgo y metas 25 puntos en el partido, 24 puntos en el partido, es suficiente para que nuestra defensiva pueda ganarnos el partido. No siento que Sam Darnold vaya a ser la clave del éxito. Sin embargo, yo creo que sí, los Seahawks son muy, muy, muy competitivos por su defensiva. Entonces, yo creo que ahí tiene que, ¿cómo se llama el head coach de los Seahawks? Se me olvida. Era tu de coach defensivo, güey.
No, sí, eso creo que para mí es el takeaway. Y luego el otro partido que también, digamos, en el liderazgo de la nacional, que fue Filadelfia contra Detroit. Otro partido que, güey, ya van 2 semanas seguidas que ponen a Filadelfia en prime time. Digo, no, 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 o sea, han sacado los partidos, ¿no? 10-7 contra los Packers, 16-9 contra Detroit. Pero no mames, o sea, claramente no. O sea, algo raro está pasando en Filadelfia en el sentido de que la ofensiva no está haciendo clic, ¿no? O sea, no están pudiendo ser tan dominantes con el juego terrestre. AJ Brown claramente está infeliz este año. Y digo, también lo estuvo el año pasado, pero al menos el año pasado lo podías comprender en el sentido de que pues, Saquon Barkley está teniendo una temporada histórica, ¿no? Pero este año no, y no lo arman. O sea, no me preocupa en el sentido que si ganan partidos, van a estar en playoffs. Para mí siguen siendo quizás el favorito para ganar el Super Bowl, amplio favorito. Y por el otro lado de la moneda también lo puedes ver como, no mames, esta pinche defensiva, qué pedo. O sea, dejar a Detroit en 9 y a Green Bay en 7 en semanas consecutivas está muy cabrón. Entonces, muy preocupante el lado ofensivo, muy cabrón el lado defensivo. Entonces, es como, digamos, una historia de dos lados.
De dos caras de una moneda, ¿no? O
Dos
sea,
caras de una moneda, ahí está.
yo estoy de acuerdo. Jalen Hurts es una sombra de lo que vimos la temporada pasada, ¿no? O sea, como que no hace clic, no está teniendo buena relación con sus receptores. AJ Brown ya salió a mentar madres. O sea, siento que es un equipo ya roto, un vestido roto, güey, ofensivamente hablando. Entonces, si la defensiva no sale al quite, esta ofensiva no es como el año pasado que te pueda sacar el partido, ¿no? Entonces, eso es mi take de los Eagles. Tienen que tener mucho cuidado. Y los demás equipos de la NFC, como los Rams, tienen que ser como tiburones, oler la sangre en el agua y ir a atacar, cabrón. O sea, no aflojar el paso, cabrón, y írtelos a chingar, cabrón. Porque ese es tu juego, ese es tu mayor enemigo y es tu, y es el. Y es el contendiente número uno en tu división, ¿no?
No, 100%, 100%. Y güey, los Eagles, digo, por más, no se ven bien, no todo, pero Nick Sirianni, yo los sigo aplaudiendo, güey. Por más cagada que le tiren, por más mierda que reciba, por más desmadre que sea Filadelfia, ganan partidos, güey. Ganaron el Super Bowl, o sea, es aplaudible para mí el trabajo de Nick Sirianni en este aspecto. O sea, cuando siempre escuchas como que todo está mal, todo está a la verga, y siempre ganan, güey. Entonces, para mí, eso siempre es una buena señal del head coach.
Pero también los Lions, o sea, me preocupan mucho, güey. Son un equipo súper inconsistente, cabrón. También te pueden ganar partidos complicados, como fue el partido contra los Buccaneers, y son madrizas. O te pueden ganar, o pueden perderte partidos que son must win, como eran con los Eagles, y verse tan mal como se vieron, ¿no? O sea, si bien hubieron también algunas calls bastante cuestionables de los árbitros, pues, güey, o sea, cabrón, tienes que sacar al quite, cabrón, y más siendo un equipo ofensivo como esos son los Lions, ¿no? No sé cómo lo veas, yo creo que los Lions sí no se vieron bien también en este partido.
No, no se ven bien, pero te digo, o sea, ya van 2 semanas consecutivas que son partidos muy similares, tanto el de Green Bay como el de Detroit. Entonces te digo, algo raro está pasando porque el año pasado Filadelfia habría dominado estos partidos, o sea, habría sido 39. O sea, la única razón por la que estos partidos no se han abierto tanto es porque la ofensiva de Filadelfia no ha sido buena, esa es la realidad. Pero no me
También habla.
sorprende que a un equipo le cueste contra Filadelfia. O sea, Filadelfia es, sin duda alguna, el mejor roster construido, güey, en los últimos 10, 20 años. O sea, tienen la mejor línea ofensiva, de las mejores líneas defensivas, de los mejores cuerpos de receptores, de los mejores esquineros. Güey, no hay algo que no tenga Filadelfia, te digo. Como no han sido consistentes este año, se te olvida. Pero perder contra Filadelfia, güey, pues, cualquiera pierde contra Filadelfia.
Claro, pero también habla mucho de la falta que les hace Lane Johnson, ¿no? O sea, Lane Johnson, si no lo saben, es su mejor liniero ofensivo y les hace muchísima falta. O sea, se ve que la ofensiva no avanza porque sí les hace falta esa pieza clave. Entonces habla mucho de los gorditos y la importancia de los gorditos ahí, ¿no?
100%, 100%. Y por último, ¿no? Digo, el partido de Baltimore, obviamente tú lo vas a querer tocar, ¿no? Para levantar las sienes y prender fuego de que Baltimore. Güey, Baltimore es so fucking back, baby. Este partido, bajo cualquier métrica, es este típico trap game de la división. O sea, güey, todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. Fumbles, muff punts, dos intercepciones de Lamar Jackson. ¿Qué tuvo? Cinco capturas este güey. Cuatro capturas Myles Garrett. Carson Strezinger, güey, parecía Prime Luke Kuechly, güey. O sea, no más lo que está jugando la defensiva de Cleveland de este partido. Carson Strezinger, güey, este güey está muy cabrón. Te digo, no más el partido que dio contra Baltimore. Y aún así, Baltimore saca el partido, ¿no? O sea, te digo, no me preocupa. Tú, antes de que prendiéramos la llamada, me decías, ¿qué pedo con los Ravens? Se vio cerrado. Prefiero mil veces que se vea de la verga y gane Baltimore a que se vean cabrón y pierdan, como contra Buffalo o contra los Chiefs todos los putos años, ¿no? Sí, a mí me impresionó. creo que otra vez encuentran como esa musa, ¿no? A la ofensiva. Como, güey, a mí me mama el coordinador ofensivo de Baltimore. Sí creo que se apendeja mucho en playoffs, pero en temporada regular es de los mejores. Y te voy a dar el claro ejemplo. Tush push con Mark Andrews, ¿no? Eso es como algo que han hecho toda la temporada. La semana pasada, sabiendo eso, sacan una formación donde el güey la saca, se la pichan a Lamar Jackson y hacen una jugada, no es de truco, pero sí una jugada diferente. Y esta semana hacen fake de esa jugada, Mark Andrews sale, güey, no, una locura. O sea, si ves cada partido de Baltimore, ofensivamente lo que hace una semana traslada lo que hace la siguiente y la siguiente. Entonces, cuando está Lamar Jackson, obviamente, cuando se lastimó Lamar, eso se interrumpió, pero cuando está Lamar, güey, todo eso es como muy en sync, por darle una palabra. Y güey, la defensiva de Cleveland no es ningún chiste. O sea, Miles Garrett lleva más capturas en los últimos 3 partidos que Baltimore toda la temporada. Eso es una estadística de verdad. Y aún así Baltimore sacó este partido. Te digo, yo viendo el partido me preocupé por ahí del tercer cuarto porque sea típico trap game que por pendejadas special teams y mamás así pierden. Pero no, güey, al final Shedeur Sanders entró,
Cagada,
se vio como
cagada.
pinche. No, iba a decir una mamá, pero no lo va a decir. ¿Se vio
¿Cómo?
mal, güey? No, iba a decir, alguien te iba a tirar la grilla ahí a ISF, pero no. No tiene un buen partido Shedeur Sanders, no porque Shedeur Sanders yo creo que no confía en él, porque, güey, la defensiva de Baltimore está agarrando ritmo también, o sea, Baltimore va para arriba, y sí, güey, eso es lo último que voy a decir de Baltimore. Obviamente tú vas a querer levantar las sirenas, pero no, Baltimore está bien, güey, dan mejor que nunca, y van para arriba, güey.
No, yo sí prenderé, voy a prender las sirenas. O sea, Lamar Jackson decía, tú dices, güey, ya con Lamar Jackson vamos a poder irnos para adelante. O sea, sí, la defensa de los Browns jugó cabrón, pero Lamar Jackson jugó de la chingada, güey. Yo
Pero,
creo que
güey,
el que le sacó el partido fue Derrick Henry, güey.
100%, pero, cabrón, o sea, si alguna defensiva tiene las llaves del éxito para Lamar, es tener a pinche Myles Garrett, no se le puede escapar una vez. O sea, tú veías el partido, Lamar no le pudo hacer una pinche jugada a Myles Garrett. Y Lamar depende mucho de eso, ¿no? Es como un jugador que no te salva, porque en teoría no te salva de jugadas. Más bien él busca eso, ¿no? Él busca como que le llega un güey para hacerlo fallar y entonces vuelve como 10 contra 11. O sea, él se aplaude eso, ¿no? Es algo que, como por ejemplo Mahomes, él te puede escapar y sacas la segunda jugada. Pero Lamar lo busca, güey. O sea, si tú vas a un partido de Baltimore, el güey muchas veces te espera, aguanta la presión para escaparse de uno o dos güeyes y armar la jugada. O sea, es algo que él busca y contra Cleveland no había puta manera, güey. O sea, cada que Myles Garrett le llegaba, daba un paso para un lado para otro, güey. Myles Garrett era demasiado rápido, demasiado fuerte. Güey, se lo verguió. O sea, no había manera de que Lamar Jackson no te pueda hacer una. Y cuando sí se lograba escapar, lo alcanzaba este güey, el que te digo, Carson Schlesinger, que no más el puto jugadorazo que es, güey. Lo draftearon selección 33, si no me parece, en la segunda ronda de este año Cleveland. Y yo la verdad que dije, güey, teniendo el need de QB, teniendo tantos needs, ¿para qué agarras a este güey? No mames, es un jugadorazo, güey.
Pero, güey, o sea, también yo creo que si Dillon Gabriel no se lastimaba, Cleveland se les pudo haber sacado el partido sin tema. Dillon Gabriel, la verdad, no se
Güey,
vio mal.
o sea, sí, no te voy a decir que no, güey, pero tú eres el que dijo en la división casi siempre es un volado y estás de acuerdo conmigo, güey. O sea, tú más
Claro.
que nadie tienes que saber que contra Cleveland siempre se te puede complicar un partido al año, güey, porque es su Super Bowl, güey. O sea, para Cleveland jugar contra Baltimore y jugar contra Pittsburgh es su Super Bowl, güey. Entonces, obviamente van a salir con el mejor game plan. Les metimos el chile el primer partido y, güey, esto era el partido más importante de la temporada para Cleveland y, güey, salieron con todo y no la armaron, güey.
Mira, la verdad sí tengo miedo de los Ravens, no te voy a mentir, tienen una temporada ya bastante fácil, la ofensiva se ve que ya está operando un poquito más, pero a ver, tú ves los partidos anteriores de los Ravens, le ganaron a Cleveland 23-16, le ganaron a los Vikings 27-19, o sea, güey, los Vikings ya vimos que son cagada y apenas si le ganaron, o sea, güey, no sé, como que siento que todavía no convencen tanto, siento que el partido y la de división va a ser mucho más apretar en lo que pensamos, o sea, nosotros pensamos que, güey, que los Ravens ya iban a reventar. Te digo, yo desde el principio de temporada decía, la división se va a definir en la semana 17 Steelers-Ravens por un field goal. Entonces, güey, yo creo que sí va a ser muy apretado este desmadre, más porque la ofensiva de los Ravens, si bien es muy buena, no me convence todavía.
Vamos a ver, o sea, vamos a ver. Te digo, yo no me preocupa, siempre en partidos divisionales, a Baltimore siempre le cuesta, güey. Más que muchos equipos, Baltimore dentro de la división no es bueno. Y bueno, para cerrar este capítulo, dos cosas. Primero, de Dallas contra los Raiders, que para empezar, güey, ninguno de esos dos equipos debería estar en prime time. Esa es la honestidad, ¿no? Los dos equipos son malos, güey. Dak Prescott está teniendo un temporadón, pero es bastante irrelevante. Sí, como que te entras a espinita con Dallas de que puta, ¿será que prenden fuego? Si ganan todos los partidos que les restan, todavía pueden llegar a playoffs, ¿no? Pero no me gusta caer a mí en esa narrativa de Dallas, porque, güey, en el momento que piensas que sí, les da la chingada. Y cuando dices, ya, estos güeyes son unos muertos de hambre, ahí juegan bien. Entonces, no les doy demasiada importancia, pero lo que sí es que, güey, los Raiders, el peor proyecto de la liga. O sea, el peor proyecto de la liga. Tienen jugadores generacionales, güey. Como es Brock Bowers, como es Mason Crosby, y como lo podría hacer Ashton Gianti. Güey, es una mierda de franquicia. O sea, ¿cómo tienes a Ashton Gianti? 6 carries, 7 yardas, güey. O sea, no te entra en la cabeza,
Son
güey. Es
cagada.
ridículo.
Son
Ridículo.
cagada. Partido de la semana, güey. Lo más cagado es que partido de la semana Browns Raiders esta semana, batalla de flanes. Por tan mierda que son las dos ofensivas, va a estar bueno, güey, la verdad. Y yo creo que los Browns la van a ganar sin pedo alguno. Pinches Raiders se ven basura, güey. Hicieron verse a una de las peores defensivas de la liga. Verse como si estuvieran jugando contra los Ravens del 2002 o los Steelers de los 70, cabrón. O sea, o los Bears de los 80, cabrón. O sea, neta, 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 te debería de dar pena que un equipo como los Cowboys, una defensiva como es la de los Cowboys este año, te pase por encima y que te paren tu running game como pararon a Ashton Gentry, güey. 7 yardas es algo inexcusable. Perdóname, es algo inexcusable. Geno Smith no debería de ser un quarterback starting en esta liga. Estuvo en los Seahawks, no hizo mal papel, pero yo desde que estaba en los Seahawks dije, güey, es un quarterback que no te suma ni te resta, no es un quarterback que te puede dar el brinco. O sea, no entiendo por qué Pete Carroll estuvo necio y necio y necio de traer a Geno Smith. No entiendo, no entiendo por qué no apostó por otro, por un rookie que te pueda dar esa explosividad y esa nueva, ese, ¿cómo se llama? Ese proyecto nuevo. No sé, no sé, no sé, no sé. Nos quedaremos siempre con la duda, pero Geno Smith no debería ser un starting quarterback en esta liga, y esta siguiente temporada deberían de apostar por un nuevo proyecto.
No, deberían de a huevos, ¿eh? Y el involucramiento en Tom Brady, digo, si tiene algo de, así como ese ímpetu competitivo que siempre mostró como jugador, güey, debería involucrarse más. O sea, este proyecto va para mal, güey. Pete Carroll está ruquísimo, o sea, es la realidad. Es un buen coach, no te voy a decir que es un mal coach, güey. El güey es Hall of Famer, no doubt. Pero lo que puedes coachar a los 80 años, güey, lo que coachaste a los 50 es otra cosa, güey. Entonces, sí, yo no veo el tema este de los Raiders, güey, para mí te digo, el peor proyecto de la NFL, porque inclusive los Jets tienen buena línea ofensiva, pueden correr, sí son una mierda, pero par de cositas, ¿no? Tradearon, güey, que para mí eso siempre es clave. Si eres una mierda y tradeas y haces buenos trades, bueno, estás intentando. Los Raiders no intentan ni verga, nada más son una mierda y ahí se quedan, güey.
Pero, güey, o sea, también tenemos que tener cuidado. O sea, güey, Pete Carroll es un gran coach y también, pues, le tocó un proyecto que ya estaba empezado, un proyecto que ya habían hecho. Entonces, yo creo que donde vamos a ver a los Raiders en realidad es en la próxima temporada, ¿no? Que ya Pete Carroll haga su proyecto, ¿no? O sea, no trate de construir sobre un proyecto fallido de un güey anterior, ¿no?
Pero qué, pero güey, a su edad, ¿qué tanto puedes empezar desde cero? Eso es lo que, o sea, ¿cómo que su proyecto? ¿Cuánto va a durar su proyecto, güey? Este güey ya es viejo, güey. O sea, es lo que, eso es viejo, güey.
Güey, viejos los cerros y todavía están ahí, cabrón.
74 años, güey. 70, güey, 74 años, güey. O sea, estás hablando de uno de los trabajos más demandantes en el planeta, güey. Que es el coach de NFL. Y este güey tiene
Güey.
74 años, güey. No mames, no hay ni de pedo, güey. La verdad que no, digo, me mama, es mi coach favorito, chance de toda la historia, pero mames, a los 74 años no puedo escuchar, güey, o sea.
Pues, güey, también han habido coaches viejos que han ganado, güey. Entonces, no, yo no creo que la edad juegue. Si, güey, si fuera el quarterback, te digo, güey, con 50 años, y te digo, güey, no mames. Pero, cabrón, un head coach que tiene ese fútbol IQ, yo creo que sí puede escuchar sin un tema, güey. Nada más es
Vamos a ver, tu guy de la semana.
mi guy de la semana, me vale madre. Siempre me van a decir Anwar, Pittsburgh, Pittsburgh. Güey, el guy de la semana es James Pierre. Qué forma de jugar, güey. Qué forma de verte. Un undrafted free agent. Has estado varios años en la organización y, cabrón, te viste como un prime Darrelle Revis. O sea, cubriste a los mejores receptores de la liga y no dejaste que te, que te, que te hicieran cagada. En verdad jugaste mejor que Darius Slay. Yo creo que los Steelers deberían de ya tener en mente que Darius Slay va a ser el sustituto, y James Pierce se ha ganado la posición de titular. Qué forma de jugar James Pierre, un aplauso. Ojalá pueda seguir así y que no regrese eso, o sea, que no bajes el nivel.
Bueno, no me sorprende un güey de Pittsburgh, cabrón. Ya para este punto ya conozco a los 53 cabrones del roster, ¿no? Es porque cada semana tú le hicieras a un güey más. Pero bueno, jugó bien. No te voy a decir que no, pero pues qué más vamos a hacer, ¿no? Tanta gente para darle crédito y solo hay un equipo que no va a ganar ni un partido de playoffs en tu cabeza, pero bueno, ya lo sabrás tú. Para mí, mi guy, ya lo mencioné. O sea, es el mismo, es Carson Strezinger, linebacker de Cleveland, pero otro nivel. O sea, te estoy diciendo. Otro nivel, no mames, coberturas de pase, persiguiendo a Lamar Jackson, tacleando, güey. O sea, taclear a Lamar Jackson no es fácil, güey. Este güey lo hizo ver fácil. O sea, él y Myles Garrett están dominando una de las mejores defensas de la liga, porque no tienen mucho más. O sea, sí tienen gente en el perímetro, o sea, tienen un par de armas, ¿no? Denzel Ward, pero más que nada es Carson Strezinger y Myles Garrett esta defensiva, y no mames lo buenas que son. O
Sí,
sea, estás
ha estado
hablando,
jugando
güey.
muy bien.
Tira unos partidos durísimos y para mí, te digo, obviamente Myles Garrett no le va a dar las flores porque pues, es el mejor jugador defensivo de la liga. No creo que hoy en día pueda discutir eso. Nadie, o sea, nadie le alcanza a
No.
Myles Garrett, sobre todo con esta temporada que está teniendo, es un fuera de serie, ¿no? Pero, güey, Cleveland, los partidos que han puesto 10 puntos a los Packers, güey, ahorita contra Baltimore, ¿no? O sea, obviamente los partidos se evolucionan porque el equipo es tan mierda que se cansa la defensiva, pero cuando la ofensiva es decente, la defensiva está muy cabrona y Carson Strezinger is my guy, güey.
No, la verdad sí, un aplauso, juego cabrón, güey. Y parar a Lamar Jackson es complicado, pero a ver, nada más quiero tocar ahí un punto contigo. ¿Soy yo o Lamar Jackson ya se ve más lento, güey? O sea, la verdad, temporadas anteriores yo lo veía
Ah,
mucho
sí,
más
claro.
rápido,
O
mucho
sea,
más.
ahorita que regresó la lesión, yo creo que algo trae, güey. O sea, todavía no está al 100. Si te has dado cuenta, casi no ha estado corriendo, güey. En el sentido de que, por ejemplo, tuvo un partido de 4 pases de touchdown, o sea, está lanzando mucho más del pocket, pero para mí eso es una buena señal, güey, o sea, como, sí, o sea, Patrick Mahomes tampoco está haciendo todos los años lo que hizo en su primer año, entonces que aún cuando parece que no corre igual de bien, pueda producir, pueda ganar partidos, para mí es más bien un positivo, pero sí, claramente, o sea, a ver, se lastimó los hamstrings, güey, y
Sí, claro, o sea, es,
va a
las lesiones
correr,
le.
no te va a correr. Hasta que sea completamente necesario, no va a correr full speed, güey. Pero
Claro.
bueno, un partido te lo va a dar. Si tiene que ganar,
Sí.
eso es lo que te digo. Si tiene que ganar el partido, te lo puede dar. Pero no lo tiene que hacer todos los partidos, güey.
Sí, pero güey, o sea, es lo que me preocupa, o sea, es su arma número uno, ¿no? Y si no vemos al Lamar que corre como corría, güey, yo la verdad no creo que Lamar pueda ganar partidos de playoffs y ser un verdadero contender con su brazo.
Ah, mamá, tu hate, güey. Lo tiras todos los años, pero Baltimore siempre va a ser mejor que Pittsburgh.
Güey, es que cabrón, lo que te da Lamar es que corre muy bien, cabrón, pero
Yo no
con su
caigo
brazo no da
en
nada.
tus baits, güey. O sea, ¿qué quieres que te diga, güey? Últimos 10 años, Baltimore es por mucho la mejor franquicia, cabrón. Por mucho.
Güey, por mucho no han ganado un Super Bowl, cabrón, y llevan prometiendo un Super Bowl años choqueando al último momento, cabrón, no mames.
Güey, Pittsburgh iba prometiendo un pinche partido de playoffs. 10 años, güey, no han ganado ni verga.
Papito, pero no pasa nada, cabrón. Ya cuando tienes 6 Super Bowls, cabrón, no hay un tema, cabrón. No hay
Güey, ¿cuántos Super
pedos.
Bowls de Pittsburgh has visto tú?
¿Tú dos?
Yo
¿Tú
igual, dos.
cuántos has visto?
¿Dos?
¿De los Ravens?
¿Dos?
Ah, no es cierto, dos,
¿Cómo,
pendejo.
güey? ¿Tú cuáles dos? Cabrón, ¿tú cuáles dos?
2005 y 2009, pendejo.
Ah, sí,
Ah,
güey, porque
y
en el 2005,
2012.
¿qué tenías? ¿En qué año naciste
3.
tú? ¿2000?
2000.
Mames, güey. Sí, entonces yo vi el del 2000, el de 2000 de Baltimore, y
Güey,
el
el
de
de 2000
2000
tenías
contra
2 años,
2012.
pendejo, no mames.
Ay, pues, ¿y tú has cinco, cabrón? No
Pues
mames,
sí, güey, pero
güey.
con 5 años ya tiene más raciocinio, güey. O sea, y
Perro,
aparte,
con
también vi
5
el de
años
Green
no viste
Bay.
el Super Bowl.
También
Déjate
vi el de
mamar,
Green
güey.
Bay y el de
Con
los
5 años
Cardenales.
no viste el Super Bowl,
Güey, el de Green Bay también lo vi y el de los Cardenales, güey.
yo vi
Entonces.
el de Pittsburgh, el primero yo sí lo vi. O sea, genuinamente lo vi. Contra los Seahawks, me acuerdo. Ese fue, creo que el primer partido de fútbol americano que vi en mi vida, de hecho. Pero el de los Cardenales, mi Super Bowl favorito. Esa es la verdad. O sea,
Ese
el de
es el.
Baltimore, a ver. El Super Bowl de Baltimore fue, obviamente, súper feliz, pero el partido fue rarísimo, güey. Iban puteando, pero puteando mal. Se fue la luz 2 horas, güey. Mató todo el hype. Y luego, super comeback de los 49ers, estuvo a la verga. O sea, De los partidos que peor me la he pasado en mi vida. Qué chingón, fácil ganamos el Super Bowl. A 2 horas, ¿qué pedo? ¿Se va a jugar o no? A puta, casi nos comebackean. Estuvo de la verga ese partido, pero bueno, obviamente feliz de que ganaran.
Pero pues, güey, ya nosotros ya sabemos la historia de los Ravens. Es un equipo chico, un
¿Cuántos
equipo.
MVPs has visto tú de Pittsburgh? Cero, ¿no?
Pues
Cero.
cabrón, ¿de qué sirve?
Qué
Eres
chingón.
eter son eternos hijos de
¿Cuántos
Pittsburgh, güey.
Defensive Player of the Years? ¿Uno?
¿Dos? ¿Tres?
¿Tres de quién?
Troy Polamalu, James Harrison y. ¿Cómo se llama? ¿Y TJ Watt?
Oh, mira, ese sí está chingón. Yo el de Terrell Suggs, me parece que Ray Lewis no, nunca ganó Defensive Player of the Year.
No,
Porque yo
sigan,
soy
creo que
honesto.
sigan, no. Se ha de haber
No, yo
ganado,
soy
pero
honesto,
con.
güey. Si lo ganó fue de 2000, 2000, 2001, 2002, por esas fechas, güey.
O
Debe andar
sea,
tomando fruta.
James
Debe andar
Harrison no.
tomando fruta como tú. No, sí, güey, claro. En el 1997 yo vi el draft de Ray Lewis, cabrón. Nací el 9 de septiembre y ahí en mayo, güey, ya estaba en la tele viendo el pinche draft, güey.
Ya, no seas ardido, cabrón. Has visto más veces a Pittsburgh en Super Bowls que a tus Ravens, pendejo. Entonces ya.
No mames, güey. No, no, no,
Eso
Pittsburgh
sí está
la pela, güey.
triste.
Se vienen semanas interesantes, dos partidos contra Pittsburgh, güey. Me vas a estar pelando toda la verga, pero bueno, ya veremos.
Ya quedamos, güey. O sea, ya tenemos la apuesta hecha, güey. Si ganan los Steelers los dos partidos, cabrón. A ver.
Mira, aquí en el podcast, ¿vas a
Ok.
tener los huevos de ver alguno de los dos partidos conmigo?
Órale, sí, güey. Lo ponemos.
Mira, a huevo uno de los dos. O sea, yo no te estoy diciendo cuál, porque pues al final obviamente hay compromisos y no depende 100% de ti ni de mí. Pero a huevo uno de los dos lo tienes que ver conmigo.
A huevo, órale. ¿Y
Ya,
el que
chingado.
pierda? ¿Y
Estás.
el que pierda qué pedo? A ver.
Ah, luego hablamos de. No, luego hablamos porque yo no voy a apostar hoy en día porque. No. Como es la de
¿Cuál?
NFL, güey, como es la NFL, si Lamar no está, si Aaron Rodgers no está, o sea, prefiero de la semana apostar. Sí voy a apostar, pero la semana apostar. Pero de a huevo verlo contigo. Nada,
Oye,
vas a ver
pero.
lo que. No sabes lo que soy yo viendo un partido de NFL cuando mi equipo te está metiendo a la verga. Pregúntale a Kvyat, güey. O sea, estoy en tu oreja, así que ya la pelas, puto. Vas a ver, vas a ver, vas a ver.
Güey, güey, cuando Aaron Rodgers se los haga hijos, güey, me va a dar mucho gusto.
Nada, no va a
Cuando
pasar.
TJ Watt joda otra vez y Nick Herbig jodan otra vez a Lamar Jackson, me va a
Nada
dar
va a
mucha
pasar,
risa.
nada va a pasar. Pero bueno, esto fue Obsesión NFL. Nos vemos a la próxima.